El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Feliz miércoles, amigos. Bienvenidos al programa Mi Esquina Global, quien les acompaña como todas las noches, de lunes a viernes, de 8 a 9. Valentina Calife Llanes al micrófono. En los controles se encuentra mi compañero Cristian Bastidas. Y desde aquí, de la capital de la República, como ya es un hábito, queremos saludar a esa audiencia positiva, pensante y productiva que sintoniza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. Las líneas ya están abiertas, el 255-8915 y el 255-8916. Este es un programa de divulgación científica por donde pasan los expertos de la Escuela Politécnica Nacional y, como los primeros miércoles de cada mes, aunque hoy no es el primer miércoles, pero estamos cerca, mi compañero se encuentra ya en cabina, el doctor Marcelo Pozo, quien es mi copresentador para el programa de esta noche. Unas buenas noches, Marcelo.
Valentina, qué gusto saludarte como siempre y a todos los audientes, mucho gusto. Y claro, acompañarte a las entrevistas de estos expertos y científicos.
Así es, y nuestro invitado de esta noche es el doctor José Luis Román y el tema de hoy son novedades paleontológicas en el mundo y en el Ecuador. Unas buenas noches, José Luis.
Muy buenas noches, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar con ustedes.
Yo feliz de que conversemos de la paleontología. ¿Qué te parece, Marcelo?
Es un tema apasionante, muy amplio. De pronto falta un poco de información para el público en general porque se escucha mucho de los dinosaurios, del parque jurásico, de las películas, pero es otra cosa la ciencia y es lo que nuestro experto nos va a aclarar.
Claro, se escucha la era del hielo también, pero sí, vamos a hablar de eso. Antes de, vamos a escuchar entonces los eventos de tan prestigiosa casa de estudios. Ya regresamos.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
La Escuela Politécnica Nacional, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 29, literal E del Estatuto Institucional, en el que se promueve presentar un informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, comunidad politécnica, CES y CENESID, realizó el día martes 23 de mayo la presentación del informe de rendición de cuentas 2016. El evento fue presidido por el rector ingeniero Jaime Calderón Segovia, quien resaltó los logros ejecutados durante el año.
Al haber cumplido nuestro tercer año de gestión al frente de la Escuela Politécnica Nacional, procuramos en todo momento liderar la consecución de los objetivos institucionales en docencia, investigación y en la gestión administrativa que apoya estos procesos partiendo de un profundo conocimiento de nuestras obligaciones y responsabilidades, a las cuales nos hemos consagrado desde el primer día de nuestro mandato.
En la ciudad de Ambato, en las instalaciones del aeropuerto de Chachoán, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana reconoció al doctor Eduardo Ábalos, jefe del Laboratorio de Aplicaciones Ópticas de la EPN, por el éxito alcanzado como coordinador de los proyectos realizados en forma conjunta con la EPN y el CIDFAE. Este galardón fue entregado en el evento de conmemoración de los 19 años de creación del Centro de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Agenda EPN.
Del 31 de mayo al 1 de junio tendremos la Casa Abierta EPN 2017 para colegios. Este evento se desarrollará en la plazoleta del edificio de aulas y relación con el medio externo desde las 9 horas hasta las 4 de la tarde. El viernes 2 de junio tendremos la sesión solemne por los 50 años de creación del Club de Andinismo Politécnico. Esto se desarrollará en el Teatro Politécnico desde las 7 de la noche. El jueves 8 de junio tendremos el segundo encuentro de graduados. Esto se realizará en el Auditorio 2 del edificio de aulas y relación con el medio externo desde las 6 de la tarde.
Re- regresamos, amigos, para darle inicio a nuestro programa, que a mí me parece por demás interesantísimo. El tema de hoy son novedades paleontológicas en el mundo y en el Ecuador. Para eso tenemos a José Luis Román. José Luis y Marcelo, comencemos entonces a aterrizar el tema.
Por ejemplo, un tema que siempre nos preguntan las personas es, ¿qué edad tiene la Tierra? ¿Y dónde nos encontramos en toda esta evolución?
Bueno, ese siempre va a ser un tema que despierta mucha, digamos que muchas novedades, porque la ciencia, la paleo, como cualquier ciencia, siempre está evolucionando igual que la tecnología. Entonces, a medida que se encuentran nuevos registros y se pueden medir, se pueden fechar químicamente, las rocas, se puede tener una mejor idea de aquellas respuestas. Hoy por hoy sabemos que seguramente el planeta se habría formado después de una superexplosión, que es la teoría más aceptada, el Big Bang, como hace 4.500 millones de años. De ahí, más de 1.000 millones de años fue una bola de fuego prácticamente que empezó a enfriarse hasta que empezaron a darse otros procesos donde, como digo, casi 1.000 millones de años después habrían aparecido algo como los primeros registros de vida. Entonces, va por ahí un poco, pero cada vez es importantísimo saber que cada año hay nuevos descubrimientos ahora. Últimamente ahí se lograron fechar algunas rocas que todavía que van cerrando mucho más, digamos, el margen de error de las mediciones. Entonces, ahora se conoce mejor las edades de muchas rocas, las edades en las que habrían pasado varios procesos, digamos, físico-químicos en el planeta.
Y de toda esta evolución, de todo este tiempo, la humanidad como humanidad que somos, como nos conocemos ahora con toda la inteligencia, digamos que toda la edad de la Tierra son 24 horas de un día, ¿qué parte, qué porcentaje es nuestra etapa de humanidad?
Bueno, si le ponemos a todo esto en el plano de las 24 horas del día, pues seguramente son los últimos quizá 10 segundos del día, ¿no? Es una porción tan pequeña de tiempo que nosotros prácticamente ni siquiera la podemos imaginar, no la podríamos comparar con respecto al resto de edades.
A mí me encanta, antes de salir al aire, Marcelo, yo le comentaba a José Luis que es excelente saber la edad de la Tierra, especialmente cuando uno se siente un poquito cabizbajo, porque uno se da cuenta de su propia existencialidad y se da cuenta que el tiempo aquí, amigos, es muy, muy corto.
Exacto,
y es corto y por lo tanto hay que disfrutarlo, hay que hacerlo bien, porque hablábamos, José Luis me contaba precisamente que tal vez uno de los rastros, pónganse ustedes que dentro de 1 millón de años los geólogos van a ver, sí, nos pueden ver a nosotros, pero increíblemente, José Luis, y eso me lo comentaste ahora, el registro que va a quedar, Marcelo, va a ser de basura, y basura inorgánica, por supuesto.
Sí, lamentablemente. Seguro, cosas como el plástico y todo, bueno, toda una cantidad de basura que ahora podemos mirar en cuestión de un año, la cantidad de basura que se produce en un solo año, seguramente va a dejar un registro geológico muy importante en el futuro. Y nos van a conocer más por eso, que estaría bien, ¿no? Sería lo real. Nos van a conocer más como un registro de recolectores de basura o algo por el estilo, que como verdaderas civilizaciones, por ejemplo. Vamos a ver qué idea llegan a tener los futuros arqueólogos y geólogos dentro de quizá 1 millón de años, si es que también existen.
Así es. José Luis, tú me habías comentado que habías estudiado paleontología en la Universidad
Complutense de Madrid.
Complutense de Madrid. ¿Y actualmente ejerces?
Soy investigador en el Laboratorio de Paleontología, que pertenece al Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional.
Ahora, hablemos de Lucy, porque Lucy es un personaje también que Marcelo y yo lo comentamos hace un par de meses y a mí me ha parecido fascinante, sobre todo
Sí, justamente como decían, la humanidad como humanidad somos el último o los dos últimos segundos, suponiendo que la edad de la Tierra son 24 horas. Entonces Lucy nace y aparece como la primera más o menos humana parecido a nosotros en el penúltimo segundo. ¿Cómo es esta historia? ¿Dónde está? ¿Dónde se la encontró?
Bueno, todo forma parte de realmente una historia bastante larga, ¿no? Hay una familia, la familia Leakey, que fueron investigadores, bueno, son investigadores porque realmente es todo un linaje de familia, fueron los abuelos, los hijos, los nietos, quienes se han dedicado a las investigaciones, sobre todo con el tema de la primatología y con el estudio de la paleoantropología, que sería la parte de la paleontología que se dedica al estudio de los fósiles que están en el linaje humano. Y aparentemente dentro de una zona que hoy se conoce como el Valle del Gran Rift, en la parte oriental del África, estuvieron haciendo muchísimos estudios hasta que un día pues dieron con un pequeño homínido, chiquitín. Bueno, no era ni siquiera un homínido todavía, era un primate, fósiles de un pequeño primate que bueno, gracias al momento en que lo descubrieron y todo, le pusieron Lucy por una canción de los Beatles en ese momento, muy famosa, se dieron cuenta que tenía características anatómicas un poco especiales. Era un esqueleto no tan completo, pero que tenía las características, o mejor dicho, tenía las partes anatómicas que nos decían que era, por ejemplo, una mujer adulta, de una talla bastante pequeña, y entre las cosas que aparecieron estaban parte de su columna vertebral, una parte muy pequeñita de su columna, una parte de su hueso sacro y principalmente los dos cóndilos de los occipitales, que llevaron a la idea en ese preciso momento saber que estaban hablando de un primate que ya era bípedo, ¿no? Entonces ahí se dio el boom de la situación.
¿Qué es bípedo, para que nos entienda nuestra audiencia?
Caminar en dos patas.
Ya estaba erguido.
Sí, bueno, hasta ese momento, bueno, salieron muchas publicaciones, se hizo mucho, digamos que se lo difundió bastante, ¿no? El National Geographic es como la ventana de toda esa difusión, fue muy fuerte, pero hoy por hoy es una de las especies más dentro de todo este linaje. Hoy por hoy la historia de nuestra especie está ya mucho más atrás. Han habido muchos nuevos fósiles, cada vez aparecen más antiguos en diferentes localidades, con características también, yo diría que hasta cierto punto, locas, así, tremendas.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, un grupo de un primate que es totalmente bípedo, pero que sus pies no son plantígrados como nosotros, sino que incluso llegan a tener un dedo oponible, o sea, como nuestras manos, o como lo que sería el pie de un chimpancé, pero no caminan como un chimpancé, caminaban completamente erguidos. Entonces, una de esas, de las primeras teorías anatómicas que se lanzan era que fue un primate que a pesar de ser erguido, bípedo, podía agarrarse con sus pies de las ramas de los árboles, o sea, vivía además en los árboles, tenía la facilidad de subir y bajar cuando él quería, y entonces va por ahí la situación, ¿no? Es una historia bastante, bastante fuerte y súper interesante.
Sí, lo
es.
Muy
interesante.
Lucy, actualmente la reconstrucción de Lucy está expuesta en el Museo Nacional de Historia Natural en Washington, y los restos de Lucy están guardados en una caja fuerte en Addis Abeba, la capital de Etiopía. Están guardados en la caja fuerte, así que no podremos nunca verlos, solo una reconstrucción, José Luis.
Sí, es probable. De hecho, hay muchos museos que, bueno, mejor dicho, se hicieron muchas réplicas que los compran los museos para exhibirlas. Sí, yo las he visto en algunos lugares, es muy bonito. Son réplicas muy bien hechas, o sea que no le piden favor. Y claro, de alguna manera tiene que guardarse un fósil muy, muy valioso. Ese fósil no solamente tiene ese valor histórico, sino que además contó una historia que estaba pasando en ese momento la humanidad. Digo, el momento en que descubrieron el fósil y todo lo que se había dado a lo largo de las investigaciones.
La paleontología, José Luis, también es contar una historia. Nos vamos a ir a nuestra pausa musical y al regreso nos gustaría que nos empieces a contar sobre las historias que tenemos aquí en nuestro país, uh-huh. en el Ecuador. Vamos entonces a escuchar, amigos, la canción de Lucy in the Sky with Diamonds, que es, por supuesto, de la banda de música inglesa Los Beatles. Y este es el nombre que oían, es decir, esta es la canción que oían los investigadores en el momento del hallazgo. De allí que su nombre es Lucy, proviene de esta canción.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Regresamos. Hoy es miércoles de ciencia y hoy estamos conversando acerca de las novedades paleontológicas en el mundo y en el Ecuador. Nuestro invitado es el doctor José Luis Román y antes de nuestra pausa comercial, tenía a propósito del hallazgo, el momento en que los expertos y los investigadores encontraron a Lucy, es que escuchamos esta canción. Ahora vamos a hablar de, vamos a contar cuentos, José Luis, acerca de nuestro país, en nuestros, cuáles son los fósiles, en dónde están. Vamos a empezar a aterrizar a los oyentes también. ¿Y qué es lo que a ti te parece fascinante de este trabajo?
Bueno, en el Ecuador, geológicamente, no, porque la geología es una parte muy básica en el estudio de la paleontología, es un país, digamos que geológicamente muy nuevo. tenemos edades que realmente son bastante modernas, geológicamente hablando, y digamos que la historia del Ecuador empezaría hace cerca de 300 millones de años. Son las rocas sedimentarias más antiguas que tenemos registradas acá. Habría empezado hace 300 millones de años en el fondo del mar. Tenemos algunos yacimientos hacia el sur oriente del Ecuador, en la cordillera del Cutucú, que estamos estudiando ahora mismo. Luego de ahí tenemos un vacío un poco fuerte y nos saltamos hacia el Jurásico, igual en las mismas cordilleras, cerca de las cordilleras orientales, cerca de la cordillera de los Andes, cordilleras más bajas. También tenemos fondos marinos. Luego avanzamos muchos millones de años más adelante hacia el Cretácico, es decir, tenemos huecos sedimentarios que todavía no conocemos, y existen todavía los fondos marinos hacia el final del Cretácico. Y es en este momento, al final de toda esta historia, que empiezan ya los primeros levantamientos que van a dar origen a la cordillera de los Andes, porque todo lo que fue un gran continente en todo lo que fue el Mesozoico y el Paleozoico, un gran continente conocido como la Pangea, empezó a separarse. Correcto. Cuando empieza a separarse se dan muchos, procesos volcánicos, formaciones de cordilleras y todo esto en todo el planeta, en todo el mundo. Uno de esos es la cordillera de los Andes, cuyo levantamiento más fuerte, en cambio, fue como hace 20 millones de años, en un momento que lo conocemos como el Mioceno. Y lo tenemos registrado también, hay dos tipos de miocenos, que son el mioceno que estaría en la costa, con fondos marinos y animales y plantas, animales y plantas, pero principalmente animales marinos, y otro mioceno que es prácticamente continental, que está en el sur del Ecuador, entre Cañadas o Ailoja, otras edades. Aunque últimamente apareció un nuevo artículo hablándonos de que hay muchos fósiles marinos en ese lugar.
O sea, se volvió más interesante. Encontrando, ¿qué tenemos ahora en el museo, por ejemplo, y qué hemos ido encontrando como fósiles, como paleontología en el Ecuador?
Digamos que lo más antiguo que hemos podido ahora registrar estarían braquiópodos, que es este grupo de formas marinas que vivieron en el carbonífero, típicas del carbonífero. Luego aparecen los amonites, que son grupos se los encuentra en mejor conservados en estas rocas. Luego más animales marinos en algunos casos, tenemos briozoos, tenemos corales, que ya nos hablan de plataformas marinas muy cercanas a las costas y a las playas incluso. Sobre vertebrados, que son lo que siempre llama la atención, ahí la historia está todavía un poco oscura. Tenemos algunos peces que no los tenemos muy bien conservados. Luego aparecen quizá vértebras de algún tipo de reptil que tampoco lo tenemos muy bien, porque lamentablemente hay partes anatómicas de algunos animales que es muy difícil poder saber qué son.
¿Qué son? Entonces,
sí, y por ejemplo, de costillas y vértebras suelen ser muy difíciles de poder identificar, y por lo general es lo que más tiene un esqueleto, ¿no? Hay varias.
¿Es verdad que se han encontrado mamíferos aquí en el Ecuador? Por ejemplo, el mamut.
Mamut específicamente no. Tenemos un primo que es un primo un poco más primitivo, que es el mastodonte. Y el mastodonte vivió en la última parte del Pleistoceno, que fue la última era glacial, que vivió en toda Sudamérica. Y por ejemplo, una de las nuevas noticias que tenemos es que antes se pensaba que habían 5 especies de mastodontes en toda Sudamérica, hoy sabemos que existen solamente 2. Y estas dos estaban muy restringidas en espacio geográfico, la una por lo general vivía solo en los Andes y la otra en las partes bajas. Entonces, en el Ecuador tenemos 2 especies de mastodontes, y lo que sucede en el Ecuador es que la especie de mastodonte que tenía que estar solamente en lugares bajos vivió en la cordillera también, es decir, desplazó a la otra especie, es lo más seguro. Entonces, esos nuevos conocimientos son lo que hoy por hoy nos abren más los ojos con respecto a, digamos, los paleoambientes de esos momentos.
Y el famoso, en la película que se ve La Era del Hielo, el tigre diente de sable, ¿estaba?
Tuvimos dientes de sable. Sí, tenemos registrados igual en el Pleistoceno de la península de Santa Elena, está registrado en la provincia de Carchi, y también en la provincia del Chimborazo. Son las tres localidades donde se han encontrado y registrado dientes de sable.
Una cosa, algo importante que me comentaron paleontólogos, me decía que aquí hubo caballos, pero cuando llegaron los españoles no se encontraron con caballos aquí. ¿Qué pasó? ¿Había caballos, verdad?
Exacto. Junto con mastodontes y dientes de sable, ya hace 10.000 años se terminaron de extinguir al por lo menos 5 especies de caballos aquí en el Ecuador. Y no lo digo porque soy ecuatoriano ni me gusta, ni porque me guste mi país, que sí me gusta, pero resulta que el Ecuador es una parte chiquitita donde existieron 5 especies y ningún otro país en Sudamérica ha logrado reportar 5 especies. Y quizá tiene que ver porque estamos como a mitad de camino de migración de muchas especies. Y nosotros tenemos las especies acá, tenemos especies en la costa, tenemos especies en los Andes, y las especies eran muy diferentes a las que hoy conocemos. Si bien son familiares muy cercanos porque pertenecen al género Equus, o sea, los caballos actuales, por lo general eran formas más pequeñas. En el caso de la que vivió, por ejemplo, aquí en el Valle de Quito, es Equus andium, el caballo de los Andes. Era un caballito como del tamaño de un burrito, pero con una cabeza muy grande, por ejemplo, así un poco medio deforme. En la costa el caballo era como más alto, de patas más largas, por ejemplo. Entonces todas esas adaptaciones, esas formas estaban adaptadas a los paleoambientes. El caballo aquí era más pequeñito, de patas más cortas, pero más robustas por la montaña, porque el animal tiene que ser mucho más fuerte, tiene que tener más músculo. Y en la costa pasa lo contrario, las patas son más largas porque allá no tiene montañas.
¿Y qué pasó? ¿Por qué se extinguieron?
Parece que hace más o menos 10.000 años se terminó la era del hielo, es decir, el planeta volvió a calentarse de nuevo. Cuando empieza a calentarse de nuevo, todo se altera. Se piensa que hubieron sequías muy prolongadas y después inviernos también súper prolongados. Y todo eso se piensa que pasó, bueno, hay teorías que hablan de menos de 20 años, o sea, es un tiempo muy rápido. Se alteraron los bosques, se alteraron los ecosistemas, los animales, muchas especies, bueno, y plantas también, no lograron cruzar esa barrera y terminan extinguiéndose. Mientras que otras, por alguna razón, terminan adaptándose y no se extinguen, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí está el caso de los ciervos, que no se extinguieron, mientras que los caballos sí.
Y, por ejemplo, lo que siempre se pregunta, dinosaurios. ¿Hubo dinosaurios aquí? Porque se encuentra en Argentina, se encuentra bastante en Estados Unidos. ¿Qué pasa del Ecuador con los dinosaurios?
Bueno, el tema de los dinosaurios, bueno, no tenemos un registro concreto de dinosaurios acá. Hay libros y bibliografía que hablan de por ejemplo, alguna noticia de forma verbal de algún geólogo o algún investigador hace muchos años. Pero no existe un registro real, no existe, no lo hemos visto y no pasa nada.
O sea, falta algo de más de investigación dedicada a buscar dinosaurios en el Ecuador.
En primer lugar, sí. Parte de no haber encontrado es no haberlos salido a buscar. Y seguramente sí los han visto, pero muchos de los fósiles se suelen perder. Entonces va por ahí. La otra es que también, como decía hace un rato, geológicamente somos muy nuevos. La cordillera de los Andes en su formación le ha estado dando la vuelta a las rocas, deformándolas, transformándolas en otro tipo de rocas diferentes, y ahí se ha perdido mucha información. Pero no quiere decir que aquí no existieron dinosaurios, es solo que no los hemos encontrado. Pero hay lugares que sí podrían aparecer, por ejemplo, la provincia de Loja, hacia el bosque petrificado de Puyango, es un gran lugar para irlos a buscar. Sí, seguro están por ahí. La provincia de Loja, más hacia la cordillera, hablemos de lo que hoy sería la ciudad de Catacocha, que es un poco más alta. En esos sectores, por ejemplo, son muy buenos lugares para poder ir a buscar ya dinosaurios, porque los dinosaurios fueron solamente terrestres, fueron grupos de animales terrestres. Los que volaban eran otro tipo de animales, los que nadaban eran otro tipo de animales. Entonces necesitamos sedimentos continentales. Y Puyango es como el mejor lugar.
Al regreso nos vamos con nuestro primer corte comercial. Vamos a escuchar entonces los gentiles mensajes de nuestros auspiciantes y al regreso vamos a seguir conversando con el doctor José Luis Román, paleontólogo. La paleontología es la ciencia natural que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Se encuadra dentro de las ciencias naturales y posee un cuerpo de doctrina propio y comparte fundamentos y métodos con la geología. ecología y la biología, con las que se integra estrechamente. José Luis, también imagino que se estrecha y con o se vincula con la medicina. O sea, es decir, los médicos tienen médicos cuando van a formar y encuentran fósiles y entonces tienen que colocar en orden esos huesos.
Bueno, la ciencia es la anatomía comparada.
Correcto. Sí.
Y siempre la base de la anatomía comparada termina siendo la anatomía humana. Es el como el punto de partida, porque es más fácil conocerme a mí primero para luego conocer otras especies.
Correcto. El 255-8915 y el 255-8916, las líneas ya están abiertas si quieren preguntar o también agregar alguna inquietud a nuestra conversación. Ya regresamos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Católica Satelital.
Inicio de espacio publicitario.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
¿Qué edad hay que tener para comenzar a estudiar piano? Si tienes entre 7 y 100 años, puedes comenzar cuando quieras.
Hola, soy Mariluz Califé, pianista, profesora de piano y musicoterapeuta. Te ofrezco mis clases de piano particulares a domicilio en Quito, Cumbayá o Tumbaco. Si tú tienes el piano, yo voy hasta tu casa. Trabajo con niños y con adultos. Y si prefieres tomar tu clase de piano en inglés, I can do it. Llámame hoy al 095-883-2939 o escríbeme a mi correo mariluz@piano.com.
Cada día es un buen día para aprender y disfrutar de hacer música.
De junio, Día Nacional del Misionero Ecuatoriano Argentes. Conozca el rostro de la Iglesia Ecuatoriana en salida misionera. Mujeres y hombres al servicio del Evangelio.
He tenido la oportunidad de compartir con dos pueblos africanos. En Mozambique estuve 4 años y actualmente estoy ya 3 años en República Democrática del Congo. En Mozambique comencé en Boane, Maputo, una comunidad también de inserción y al mismo tiempo casa de formación para nosotras. Está ahí el noviciado. Estuve 1 año.
12 de junio, Día Nacional del Misionero Ecuatoriano Argentes.
La gallina turulaca ha puesto un huevo, ha puesto 2, ha puesto 3. La gallina turulaca.
¡Ya cállate! ¡Estoy cansada!
Las exigencias del mundo moderno nos alejan cada vez más del cuidado de nuestros niños y niñas.
Crisis global de los cuidados y distribución desigual de la ternura. Un seminario que pone atención en esta realidad.
Se realizará en Quito este 5 y 6 de junio en el marco de la campaña Cero Violencia, 100% Ternura, desarrollada por el proyecto Centralidad en la Niñez.
Necesitamos a todo el mundo para combatir la violencia contra la niñez. Te necesitamos a ti.
Inscríbete en el seminario que se realizará en la Universidad Católica. Hay cupos limitados.
Invitan
CELAM,
Visión Mundial,
Pastoral de la Crianza,
Cáritas Latinoamérica,
ALER
y PUSE. más información a pactoporlaternura@aler.org.
Te necesitamos a ti.
A ver, una pizca de San Juanito. Un trocito de huayno. Un poquito de chacarera.
¡Primerita chacarera para mi mamá!
¡Ah! Me faltan unas gotas de caporales y listo. ¡Tushuy, tushuy, Ecuador! ¡Baila, baila, Ecuador! ¡Mmm! ¡Para chuparte los dedos!
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, por Radio Católica Nacional.
Fin de espacio publicitario.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional. Al servicio de la nueva evangelización.
Radio Católica Nacional, un equipo humano trabajando por la vida.
Regresamos al aire, Valentina, y justamente estamos con nuestro científico José Luis Román hablando de la paleontología y de paleontología en el Ecuador. Hablamos algo de vestigios que hemos tenido aquí en el país y ¿qué más hemos tenido? Se ha hablado también en conversaciones extra de tortugas fósiles, de insectos. ¿Qué más se ha encontrado aquí? ¿En qué eras tenemos aquí en el país?
Bueno, ahora que topamos el tema de las tortugas. Justamente hace unas pocas semanas salió un nuevo trabajo de dos paleontólogos muy buenos amigos que, bueno, si no son ecuatorianos, pero se han quedado ya acá algún tiempo, ¿sí? Que estuvieron estudiando algunas tortugas fósiles, sobre todo de la costa del Ecuador, principalmente de la península de Santa Elena. Entonces, entre las cosas súper bonitas que encontraron, se está, digamos que abriendo la idea del estudio, o aclarando, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con la evolución de las tortugas de Galápagos. Tortugas gigantes que estuvieron en algún momento en el continente y luego llegaron a Galápagos por algún tipo de proceso que no está todavía claro, pero que no se sabía de dónde aparecieron estas tortugas, dónde estuvieron los primeros representantes de estos grupos, cómo fueron más grandes, más pequeños, bueno, todo este tipo de preguntas. Habíamos registrado, bueno, se habían registrado hace más de 50 años varios fósiles de tortugas gigantes en la península de Santa Elena y habían aparecido esporádicamente también en Manabí, pero también se los conoce en la costa colombiana, en la costa peruana. Va por ahí y saber cómo llegaron a Galápagos. Entonces se empezaron a hacer varios registros y estos dos paleontólogos, Edwin Cadena y Juana Vela, que trabaja para la Universidad Península de Santa Elena, pudieron estudiar algunos yacimientos encontrados ahí por ellos mismos y publicaron grupos de tortugas bastante grandes con fósiles considerables que, bueno, como digo, cada vez se pone más chévere la situación de saber cómo se fue poblando poco a poco, por un lado las islas y el resto del continente también.
¿De qué edad más o menos hablamos? ¿De qué era? ¿Cuántos años aproximadamente?
Bueno, las tortugas de Galápagos, las tortugas fósiles de Santa Elena estarían con dataciones que van entre los 40.000 y los 10.000 años, que sería justamente la última parte de la era glacial del Pleistoceno. Pero también se tienen fósiles que van un poco más hacia atrás en el tiempo, por ejemplo, se tienen de cerca de 20 millones de años, entre 20 y 30 millones de años, que también se están siendo estudiados por ellos, ¿sí? Es más, se han especializado muy bien. Y aparte de todo, no solo encuentran tortugas, la península de Santa Elena está llena, por ejemplo, de perezosos gigantes, de mastodontes. Hoy por hoy se han descubierto incluso fósiles de murciélagos, que era muy difícil encontrar. Tienen fósiles de aves, y una de las cosas más bonitas que vi en medio de sus descubrimientos eran cetáceos, parientes de delfines, que aparecieron ya en edades de muy, muy atrás, entre 30 a 40 millones de años. Las están trabajando, por ejemplo, en este momento, las están describiendo.
Si las tortugas eran gigantes, ¿de qué tamaño estamos hablando esos delfines?
Sí, eso te iba a preguntar.
Bueno, los delfines ya no presentaban aquel gigantismo. Uh-huh. Tenemos unas especies bastante pequeñas. Yo vi un cráneo que seguramente tendrá un animal de menos de 2 metros, por ejemplo, que es un tamaño bastante comparable a los actuales. Y claro, en el tema de gigantismo, la ballena azul, por ejemplo, es el récord de todos ahora. No todo lo que existió en el pasado era gigante. Existieron especies gigantes y también pequeñitas. Hoy también existen especies gigantes y también pequeñas. Entonces, la idea de que todo era gigante no cuadra todavía muy, muy bien.
Y hablando de otras especies, insectos, ¿qué más he encontrado aquí como fósiles o hojas de plantas también?
Sí, justamente en las localidades entre Azogues y Azuay, en toda la carretera que hoy lleva hasta la ciudad de Cuenca, hay una buena parte donde que más o menos hace 14 millones de años fueron fondos de lagunas, antiguas lagunas enormes donde se depositaron restos de vegetales, y hoy el momento en que agarras una de estas rocas que están al lado del camino, pues se las puede ver muy fácil. Cuando tú las miras, tienen rastros de o fósiles de las hojas. Se han descrito varias especies, especialmente con semillas, especies que nos hablan de los primeros momentos en que empezó a levantarse los Andes ya de una manera, digamos que a una velocidad más fuerte, ¿no? En ese momento. Luego existen fósiles, por ejemplo, de vegetales, el tema del bosque petrificado de Puyango, que son edades todavía muy anteriores. Entonces estamos hablando del
Cretácico. Para que lleguen a una petrificación, ¿cuántos años necesitan?
Depende de cómo esté el yacimiento, cómo se esté formando. Nosotros hemos visto huesos humanos que son actuales, que se han enriquecido por aguas minerales y aguas termales, se han enriquecido con minerales y hoy son como una piedra, por ejemplo. Y solo han necesitado unos cuantos miles de años, es muy, muy poco. Y otros huesos que se han logrado mantener en el tiempo, pero el rato que uno los está excavando, solo con el viento empiezan a deshacerse, por ejemplo. Entonces, todo depende del lugar, de la forma como se depositaron.
Exacto. Ahora, yo quería que nos fuéramos, bueno, pero tenemos un poco de tiempo antes de irnos a nuestra siguiente pausa musical. Yo quería conversar acerca de lo que está haciendo la Politécnica ahora, y ustedes se van a ir ya en unos días, José Luis, ¿se van a hacer qué? ¿Qué es esta o qué es este departamento de investigación que hace?
Bueno, nosotros ahora estamos colaborando bastante bien con la Facultad de Geología. Pues parte de todo esto es justamente poder motivar a los chicos para que hagan tesis, ¿no? Una de las cosas que se pierde últimamente es el tema de hacer una tesis. Les dan a los chicos varias opciones para graduarse. Y lo que nosotros tratamos de hacer es conseguir proyectos, que en este caso es un proyecto financiado por la misma Escuela Politécnica, dentro de sus proyectos internos. Y el objetivo es hacer un estudio estratigráfico y paleontológico en la cordillera del Cutucú, que estaría al suroriente del Ecuador. Sería la cordillera que está al norte de la cordillera del Cóndor, dos cordilleras bastante hermanas, y todo esto ya en la cuenca amazónica. Entonces la particularidad de este lugar es que ahí es donde afloran las rocas sedimentarias más antiguas que tienen fósiles. El tema de los braquiópodos que hablaba del carbonífero están justamente ahí, y también los amonites del jurásico que están justamente ahí. Una cosa que también tiene este lugar era que por el tema limítrofe que se arregló hace pocos años, el tema limítrofe con el Perú, era un lugar donde no se tenía acceso normal, ¿no? De hecho, hoy por hoy todavía hay ciertos rezagos, zonas que nosotros no las hemos visto, pero sí nos han dicho que hay zonas minadas, por ejemplo, donde no se puede ingresar. Y tema de destacamentos militares y todo, que antes no dejaron ingresar. Hoy por hoy ya está todo más tranquilo y podemos ingresar a hacer investigación de estos lugares que antes se los conocía por referencias muy generales. Hoy por hoy ya estamos viendo con mejor detalle. El tema del petróleo y la minería también ha permitido que geológicamente se pueda conocer ese sector, ¿sí? Y eso también ha ido un poco ayudando la situación. Sin embargo, el tema de la paleontología ahí todavía está enterito. Es muy bonito lo que estamos viendo ahora también.
¿Qué esperamos de encontrar ahí? ¿Carbonífero, jurásico? ¿De qué era estamos hablando?
Bueno, el carbonífero es la parte, digamos que medial del paleozoico. Sí, es un momento súper importante en el planeta porque existió un supercontinente que se llamaba la Pangea, un continente que unía todas las masas en uno solo. Y en medio de todo eso tratamos de ver cómo evolucionó esta parte de, digamos, de Sudamérica, ¿sí? Que venía, que estaba junto a la parte sur del África, estaba juntada también a la Antártida, que estaba muchísimo más al norte de lo que hoy está. ¿Sí? La Antártida estaba junto a África. Y también estaba Australia, por ejemplo. Entonces empiezan a fragmentar todos estos continentes y es lo que nosotros podemos mirar en algunos casos, sobre todo ya en la parte del Jurásico, que es ya el Mesozoico, es una edad mucho más adelante y que es conocida también por la edad de los dinosaurios. La parte del Mesozoico, todo lo que sería Triásico, Jurásico y Cretácico, se la conoce como las edades de los dinosaurios, pero claro, no solo dinosaurios habían en el planeta, habían muchísimos seres vivos por todas partes.
Y para eso también está el museo que está en la Politécnica. Yo creo que la invitación está abierta porque realmente allí hay muchísima información, José Luis.
Sí, por supuesto. La Escuela Politécnica tiene un museo de historia natural, que es el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés, un biólogo muy, digamos que... bueno, para nosotros fue uno de los primeros, es un referente en la biología. Fue el fundador de este museo y hoy por hoy pues trabaja muy bien, la exposición está muy bonita. Tienen toda la sala, que una sala muy grande sobre paleontología y sobre ecosistemas también actuales más adelante. Se ha invertido mucho trabajo y la exposición está bien chévere. Está abierta todos los días de lunes a viernes desde las 8 hasta las 5 de la tarde más o menos.
La invitación está abierta, amigos, y nosotros nos vamos a ir a nuestro segundo y último corte musical. Al regreso vamos a seguir conversando acerca de las novedades paleontológicas en el mundo y en el Ecuador, el 255-8915 y el 255-8916. Las líneas ya están abiertas.
Chilango, cachafa, chama, te chutas, noche que andar de tacoche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca, confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha, de noche caigo al congal, no manches, dice la changa, a choro de este por ocho, en chifla pasa la facha, pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y balan tibiritaba. Chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Chichinflas y malapachas, acá los chompiras.
tacha y se les retacha.
Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos de los Reyes, soy director del Centro de Modelización Matemática de la Escuela Politécnica Nacional y están pasando por la esquina global con Valentina y estás escuchando Miércoles de Ciencia.
Regresamos, amigos, con nuestro invitado José Luis Román. José Luis, en estos últimos minutos me produce curiosidad la pregunta de rigor, es ¿por qué o para qué estudiar la paleontología? Primero, ¿por qué la estudiaste tú?
Bueno, esa pregunta también es un poco capciosa, pero bueno, ¿por qué estudié yo? Primero porque yo crecí en un hogar y en un museo de ciencias naturales. Mi papá trabajaba para el Museo de Ciencias Naturales que pertenecía a la Casa de la Cultura, entonces yo crecí en ese museo, ¿no? Y pude ver a lo largo de toda mi niñez todo lo que pasaba en ese museo y también lo que muchas veces mi papá traía a la casa.
¡Qué privilegio!
Y sí, no, fue enorme. Entonces va por ahí mi gusto y todo. Siempre quise hacerlo. Por eso cuando entré a la universidad quise ir por geología, pero no cuadré. Y luego fui por biología, era el otro camino. Y bueno, tuve la suerte y el privilegio de llegar un día a la Escuela Politécnica y ver que existía ya ahí una colección desde los años 50, que estaba abandonada, pero existía. Y ya, ese día me enamoré por completo.
Fue amor
a primera vista.
Claro.
Sí, sí. Me quedé y de ahí no me van a sacar nunca más.
Ya lo saben. Sí, ahora, José Luis, ¿y para qué? O sea, ¿para qué entonces incentivar a, de pronto, estudiantes o a nuestros oyentes para irse por esta rama?
Bueno, conocer todo el tema de por qué estamos aquí. Una cosa es saber que estamos aquí, pero ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Va por ahí el tema de todo esto. Primero, es una ciencia apasionante porque te abre los ojos el momento en que tú te das cuenta que no eres la única especie en este planeta y que este momento no es más, lo que conversamos hace un rato, que no es más que un suspiro a lo largo de todo el tiempo.
Así es.
Y que hay una historia que se cuenta muy por detrás de eso, que es lo que hoy por hoy nos tiene donde nos tiene. Quiero decir, si hoy el Ecuador, por ejemplo, si hoy el Ecuador es considerado uno de los países más megadiversos del planeta, hay una historia que se cuenta. El Ecuador solo no fue toda la vida y estuvo ahí. Hubieron eventos geológicos, evolutivos, existieron mares, existieron, bueno, una serie de situaciones, de cataclismos, de extinciones, todo el tiempo, hubieron eras de hielo, todo lo que se pueden imaginar hubo todo el tiempo, y por eso estamos acá. No somos parte de algo así como realmente un milagro que fue en cuestión de minutos o algo por el estilo. Somos parte de una evolución que se viene dando a lo largo de miles de millones de años. Entonces, conocer eso nos ayuda luego a saber dónde podemos encontrar. Bueno, el rato que queremos hacer algo de extracción, por ejemplo, queremos saber, conocer dónde hay petróleo, bueno, justamente la paleontología, la geología y la biología nos ayudan con eso, porque lo hemos venido investigando. No podemos estar haciendo huecos donde quiera para ver dónde encontramos, ¿no?
Así es.
Entonces, va por ahí la situación. Igual, si queremos saber algo de minería, y por último, si queremos averiguar un poco, por ejemplo, el tema de la ciudad donde vivimos, en qué lugar es mejor construir o no es mejor construir, en qué lugar podemos tener por ejemplo, un hundimiento del terreno porque hace muchos miles de años hubo un pantano ahí, todo eso lo podemos ubicar gracias al conocimiento previo.
Para terminar, José Luis, ¿dónde uh-huh. queda Dios en todo esto entonces?
Donde quieran. Yo siempre he dicho que lo pueden ubicar donde más pueda, donde más quieran. La vida como tal es, o sea, tienen que pasar tantas, pero tantas cosas para que una célula esté viva, que entonces, si existe un concepto de milagro, pues ahí está, ¿no? Han tenido que pasar tantas, pero tantas cosas para que una célula se convierta en un niño, por ejemplo. Está en todos lados. Para que un árbol esté de pie, tienen que haber pasado un millón de cosas, que si una de esas falla, seguramente no está el árbol, seguramente no está el perrito, no está el gatito, no hubiera pasado, hubiesen pasado de mil maneras. Entonces no hay mucha discusión en eso, porque donde nosotros regresemos a ver, siempre van a haber huecos que nos llamen a que algo, que le podríamos decir algo divino, estuvo en algún lugar. Ahora, que le queramos poner nombre, cara, color, pues ya es otro tema.
Eso es otro tema, y será otro tema para otro programa también. Mm. José Luis, te quiero dar las gracias. Gracias por pasar hoy en Miércoles de Ciencia.
Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y encantado de venir cuando ustedes me digan.
Muy bien. Marcelo, muchísimas gracias.
Temas apasionantes, siempre nos falta el tiempo, y bueno, gracias al entrevistado y gracias a todos.
Sí, y Marcelo, yo te veo pronto.
Sí, la próxima semana nos vemos, el primer lunes de cada mes.
Así es, nos vemos pronto, será entonces gracias a Cristian Bastidas. Y con esta reflexión, amigos, vamos a quedarnos. Ustedes entienden y hemos concientizado todo lo que ha tenido que pasar para que todos los invitados que estamos reunidos hoy y ustedes como oyentes estén escuchando. Les deseo una buena noche. También continúen con la Santa Misa, y esta es la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.